Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público. Comienza el Revolú.
Dios te salve, olé, olé. Empieza el revolú con Maite, con Jesús, con todos los demás, verás cómo te va a gustar, olé, olé, olé.
Al Rocío yo quiero volver.
¿Pero esto qué es?
El revolú, qué buena vida.
¿Esto qué es? Eso estamos ya... La creatividad está en el aire.
Estamos rozando ya la herejía, ¿eh? Pero a ver, esto es la herejía, ¿eh? Vamos a ver.
¿Pero quién eres tú?
Sensi de Sevilla.
Sensi, pues muchas gracias por el...
Muchas gracias.
Ella ha mandado su cante.
Está muy bien, ¿no?
Y luego Javier, no, está muy bien. Está muy bien,
lo que pasa muy, es... muy bien temporalizado, pero es verdad que rozamos un poco.
Pero temo,
ahí
temo eso que
nos... la herejía, pero bueno, ya no nos queman, ¿no? Ya no, Inquisición.
Ya no está el cardenal Segura.
Ya la Inquisición, así que tranquilo.
Pónmelo otra vez, anda.
Dios te salve, olé. Empieza el revolú con Maite, con Jesús, con todos los demás, verás cómo te va a gustar, olé, olé, olé.
Al Rocío yo quiero volver.
Muchas gracias, ¿eh?
Oye,
hombre,
por supuesto.
Nosotros pecadores.
Nos falta un cohete de fondo, Javier, ahí está mal. Ahí Javier nos ha estado bien.
Perfecciónalo para...
Mira.
Y hace falta también un poco de campana.
No, sí. Y un poco de cañeta.
Ya está la campana ahí. Ya está la campana. ¿Ven ustedes la maravilla de la radio que dice un cohete? Ya está el cohete.
Exactamente.
Un poco de campana.
Ahora escúchate un podcast. En un podcast está hecho y en un podcast no pueden improvisar. Mira, yo es que me ponen los podcasts malos. No cuando está la radio viva. No, lo digo de verdad.
No, yo te lo digo también.
Lo siento. Los podcasts.
Los podcasts en directo.
Excepto los que hacemos, excepto los que se hacen en Canal Sur Radio, cuidado. Esos tienen otro nivel. Perdona.
Bien, pues después de esto que nos ha dejado Sensi, nos has dejado muy afectado gratamente,
sí, hombre.
Muy gratamente, vamos a retomar nuestro revolú con Maite Chacón. Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Maite la Cañeta, así conocida en los ambientes.
Como no está la doctora Garrido, pues voy a recordar que en el 670-940-200 pueden dejar sus creaciones musicales. Nos encanta que nos lo canten, la verdad.
Bueno, sí. Su creación, porque estamos,
si quieren,
no podemos mediatizar tanto.
Si quieren pueden recitar, pero la verdad es que si hacen ese pequeño esfuerzo y nos hacen versiones cantadas del revolú, nos gusta mucho, ya está, nos gusta.
Bueno, pero a mí también un dramático también me gusta, ¿eh? Un diálogo.
Un texto bueno.
Un Las Criadas de Jeanette.
Un María Guerrero.
Javier Pega Cante.
Javier Fuentes, buenos días. Tú te habrás quedado, no te esperabas esto, ¿no?
Me queda cuadro, Jesús, me queda cuadro. Pero qué alegría, esta semana es para cantar, ahí que ya llegarán las penas.
Claro, pues eso es lo que he dicho yo.
Echarse a la cañeta.
Diego Abollado, de la Pascua, no, pero el día que venga sin cañeta será Maite sin cañeta.
Ah, claro.
¿No? Maite sin cañeta. Maite la cañeta.
Maite la escañeta.
Me ha echado una mirada que me ha fulminado.
Hombre, te diré, vamos.
Y Miguel Ángel Parra, buenos días, Miguel Ángel.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, ¿cómo? ¿Tú ya estás en el camino, Javier?
Todavía no, me falta muy poquito, Jesús. Primero hay que cumplir con las obligaciones, pero por supuesto que este año lo voy a hacer con Triana, que tengo muchas ganas. Yo cada año voy probando un camino nuevo para un poquito pues saber todo. Pero Jesús, es que ya está el Rocío en la calle.
¿Cómo que ya está el Rocío en la calle? No empecemos, hombre, aquí a fantasear.
Sí,
lo que
sí.
No,
el
Rocío se siente ya por las calles.
Bueno, vale.
Pero el sábado, que estuve yo en Granada, precisamente, Fuente, me pilló a mí la salida de las carretas de Granada.
Claro. Sí, pero el día que sale es el lunes de...
El lunes es el día que todo cobra sentido, Jesús. El día que
en camino...
Es el día que todo acabe y que todo vuelva a empezar. Pero el Rocío ya se siente por las calles.
Alfa y Omega te
ha faltado. Exacto, principio y fin.
Eso, muy bien. Alfa y Omega. A ver si le vamos... Más un poquito de más teología.
¿Y qué día te echas tú al camino?
Yo mañana ya voy para el Camino Jesús.
¿Mañana?
Ya tengo que ir mañana para el Camino. Yo te voy a ir contando si quieres cómo van las cosas, pero yo ya me tengo que ir para el Camino, no me puedo ir el último día.
Vale, 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 ya nos irás contando. Pero vas a seguir contando cosas por aquí, ¿no?
Claro.
O te perdemos.
Bueno, hoy es día de los que salen muchísimas hermandades, entre ellas por ejemplo, el Tomares. Pero bueno, yo te voy a hacer un breve resumen, te voy a articular, porque en estos días la Andalucía Oriental también se traslada al Occidental y tenemos como una especie de triángulo, ¿no? Están hermandades en Sevilla, Cádiz y Huelva. Por la parte de Huelva, ayer salía Yamonte y la Cristina, que son de las dos más alejadas de esta provincia, ya están en camino. Por la parte de Sevilla, hoy día grande y complicado en el tráfico de hermandades. ¿Por qué? Porque comienzan a pasar las hermandades por el Vado del Quema, son 9 hermandades lo que lo van a hacer.
Sí.
Un momento muy especial porque aquí donde se bautizan los rocieros que hacen el camino por primera vez. Posteriormente esas 9 hermandades van a seguir su camino para presentarse en Villamanrique de la Condesa. Sabéis que es un pueblo que vive todo el año para esta semana, que es el paso de las hermandades, que está declarado fiesta de interés turístico de Andalucía, con esos 7 escalones que tienen un reto por delante, que es el de subir los bueyes hasta presentarse al Sin Pecado de Villamanrique. Hoy lo van a hacer capitales andaluzas como Málaga y Jaén. Y también día importante hoy en Coria del Río, donde van a cruzar la barcaza, 5 hermandades. En estos momentos está teniendo lugar esa misa de Romero en Coria. Ahí estamos escuchando Coria.
Sí.
Y también día muy importante hoy en la parte de Cádiz, porque 9 hermandades comienzan a cruzar esa barcaza en bajo de guía en San Lucas de Barrameda, sí, entre ellas Cádiz Capital o hermandades como San Fernando o Chiclana o la línea de nuestra querida Maite, que yo no sé qué hace Maite que no está allí hoy.
No, tú, quítame, tú quítame personal aquí, tú quítame personal.
Estamos poquito allí. Ayer no está Marta Sánchez. Ayer no está Marta Sánchez, ya estaba haciendo el camino con la Llamante. Mañana me tocará a mí. Jesús, te va a quedar sin nadie esta semana.
Yo quiero hacer un llamamiento, él ha dicho los bueyes, y hay un problema generacional porque nos estamos quedando con unas edades intermedias en las que no hay boyeros. Y manejar los bueyes es una cosa muy, muy importante. Primero, es parte de la esencia del rocío. Y después, eso hay que se va a llevarlo, porque un buey enfadado, eso es lo peor que hay en el mundo, ¿eh?
Entonces, yo sufrí como un buey me daba, ¿eh?
¿Cómo?
Eso es que es muy difícil y es un trabajo...
Claro, pues eso es lo que estoy diciendo, es un trabajo complicadísimo.
Con tanta gente...
Porque mira cómo a caballo van mucho, ¿eh? A caballito vamos mucho, pero lo lleva un buey, se boyero, una cosa muy complicada. Me cuenta un amigo boyero que hay un problema de crisis generacional, pero que ahora hay nuevas, lo mismo que ahora hay tanto afición taurina,
a ver
si nuevos generaciones, claro, harán talleres, ¿no? Pero no es ninguna tontería.
No.
Y a mí además me gusta mucho esa tradición del buey,
¿no?
Conozco
uno, tuve el honor de conocerlo el año pasado, boyero, él es era músico de militar,
sí,
de una
sí,
banda militar, sí, 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 sí. Es el percusionista de la banda, a ver, que como hay dos en Salteras, no quiero confundirme, está la de la Oliva.
Cuidado, la Oliva.
La de la Oliva. Ajá. Bueno, pues el percusionista de la Oliva,
sí,
pero toca todo tipo de utensilios, nuevos.
Sí, todo lo que...
Lo he visto tocar. Y él es boyero de...
Es boyero.
Es boyero de la Hermandad del Rocío allí. Y eso es sagrado. Él cuando
Además, es una vocación. Sí, yo también tengo un amigo boyero y yo te digo que es una... Y además es complicado.
Ahora no se puede traer.
Complicado, claro. Aunque un boy enfadado es lo peor que hay, porque eso no distingue nada.
Sí, sí, sí. Yo solo he aprendido. El único consejo práctico que podemos dar, si te pones delante de un boy, a decirle, ¡echa para atrás!
Ten cuidado. A ver si te vas echando para adelante.
No, estando más, van para atrás. Si está bien, nomás, ya para atrás.
Ya lo sabes, Maite.
Oye, hay una última hora, si os parece, os la cuento, ¿no? Han detenido al hijo de Isaac Andic.
Sí.
El dueño de Mango.
De Mango, sí.
Sí. Por lo del padre.
Sí, lo han dicho.
Por la caída del padre.
Momentos antes de salir, nosotros. Ha saltado la noticia, lo han dicho.
Lo han dicho en el informativo.
Lo han comentado. Pues,
los mozos han trasladado a Jonathan Antic a los juzgados de Martorell para tomarle declaración, lo que en principio se pensaba que era un simple accidente en la montaña. Siempre ha negado Jonathan cualquier responsabilidad en la muerte de su padre y la atribuyó a un accidente. Ahora los mozos lo han trasladado a los juzgados de Martorell para tomarle declaración.
Estamos así, aquí en una cosa, en una tragedia edípica.
Edípica, totalmente edípica. Sí. Vamos,
estaban dando un paseo el dueño de Mango y fundador de Mango con su hijo Jonathan cuando, bueno, pues no se sabe en qué circunstancia cayó y falleció. Los mozos han estado investigando este supuesto accidente y al parecer las incongruencias en las declaraciones del hijo del empresario pues han llegado al juzgado de instrucción número 5 de Martorell, que reabrió el caso en octubre y ahora ha sido detenido y llevado ante el juez.
Antonio Banderas desmiente los rumores que tenga que salir también. Ahora nos contará Parra sobre su supuesta ruina. Antonio Banderas, Parra, cuéntanos.
Bueno, pues Antonio Bandera el domingo por la noche utilizó sus redes sociales para publicar un extenso mensaje en el que pues negaba la ruina que le señalaban en algunos medios de comunicación. Dijo: lo siento por aquellos que pudiesen encontrar un cierto placer en que esto fuese así, pero bueno, le resulta desolador tener que dar ese tipo de explicaciones que ha repetido tantas y tantas veces. Él ha contado muchas veces que él hace una gran inversión en su proyecto de su teatro
El Soho,
El Soho CaixaBank, y bueno, es público, porque lo ha dicho él, que tiene pérdidas, pero como lo puede asumir, pues dice que no le gusta el trabajo, pero que no está en la ruina. Dice: hacer las cosas como creo que se deben hacer y tratar de buscar la excelencia en nuestras producciones, más allá del déficit económico que acarreen y que gracias a Dios puedo asumir sin ningún problema, es el pacto con mi pasión por el teatro, por mi ciudad y conmigo mismo. Bueno.
Y desde aquí solo tenemos que dar las gracias a Banderas por esa escuela que ha hecho y que ha instalado en Málaga. Escuela de teatro, escuela de musical, escuela de canto, espectáculos que está presentando, y es muy loable.
Y sobre todo que los espectáculos...
Y que no nos lo espante.
Y que montar compañía, montar espectáculos, montar teatro, no es montar pisos turísticos, montar otras cosas que las que siempre vas a ganar dinero. Sí. Quiere decir que montar espectáculos tiene muchos riesgos. Y todos lo sabemos, grandes artistas, Concha Velasco, Nuria Esper, que han montado espectáculos propios y a veces han pinchado. A veces no se han arruinado. Pero han perdido dinero.
Bueno, muchas veces sí se han arruinado.
Bueno, en algunos casos sí, con Concha Velasco precisamente sí. Pero que yo lo que quiero hacer es una loa a ese riesgo frente a otras inversiones donde los riesgos son menores.
Y que no nos lo espanten.
Exacto,
por favor.
No nos lo espanten
porque están saliendo de ahí actores, exacto, y cantantes.
Necesitamos una nueva generación de empresarios teatrales como de bolleros.
Tan
necesario
es. Sobre todo la oportunidad que le da al público de Andalucía de poder tener espectáculos del nivel que hace él, que son de Broadway, sí, puro y duro, y que podamos acceder a tenerlo a un salto ahí en Málaga. Él, de todas maneras, reconoce que esto le supone unas pérdidas anuales de más de 2,5 millones de euros.
Sí,
pero
sí.
Bueno,
sí,
claro, pero bueno, también es verdad que llegó a tener en más de 200,000 espectadores, sí, o casi 200,000 sí, espectadores, claro, en el Soho.
No, si es, ¿no?, que aún llenando el teatro, claro, es deficitario.
Sí, sí, claro,
es que si no tiene, pues él vive también del apoyo de la Caixa, de, claro, lo que va buscando de esposo,
claro.
Pero él ha dicho que sin dinero público, funciona, claro, como teatro público sin dinero público.
Y nunca, claro, tendrá dinero público, lo ha dicho. Dice: no, amigos míos, no estoy arruinado, estoy a tope y soy amenazantemente feliz.
Nos alegramos un montón.
Alegramos mucho.
Gracias, Antonio Bandera.
A Bárbara Streisand no va a recoger en Cannes su Palma de Oro de Honor. ¿Por qué?
Pues mira, hubiera sido un homenaje precioso. Si hubiera contado el palmarés, la última jornada del festival, y un homenaje a una estrella mundial que es, ante todo, eso han dicho desde el Festival de Cannes, una estrella, una artista que impulsa proyectos que reflejan quién es, que le son propios y comparte con el mundo entero. Estas son palabras del delegado general del certamen, Thierry Fermont, cuando se anunció el galardón.
¿Pero por qué no lo va a recoger?
Porque tiene un problema en las rodillas. Y entonces pues no puede recogerlo. Ha dicho que no. Aunque ella no puede viajar a Cannes, el festival ha decidido mantener el homenaje.
Para
que estaba programado para... No. En la gala de clausura se va a
hacer el homenaje, aunque no esté ella.
Aunque no esté ella. Tiene un problema de rodillas. Dice que tenía muchas ganas de compartir tiempo con artistas a quien admiro y, por supuesto, regresar a Francia, un país que siempre he amado, pero ahora mismo, por motivos de salud, pues no puede
acudir. Harán
no
alguna conexión vía internet, posiblemente.
Ella, actriz de películas maravillosas como ¿Qué me pasa, doctor?, Tal como éramos, una de mis películas favoritas, Funny Lady, o Ha nacido una estrella, la versión que se hizo en el año 1976, O directora de Gent, que fue su primera película como directora. Así que nos quedamos sin la presencia de Barbara Streisand en Cannes, aunque sí el homenaje va a seguir adelante.
Hacienda planea recurrir la sentencia de Shakira ante el Tribunal Supremo. Ya ver. Saben ustedes que Shakira pues le van a devolver una millonada.
Un piquito. Estamos hablando de 8 años de disputa en lo que ella decía que no había ningún tipo de fraude en la agencia con la agencia tributaria durante el ejercicio de 2011. Y a ver, ¿por qué dice la Audiencia Nacional que no hay fraude y que Shakira hay que devolverle ese dinero que pagó o que no pagó? Porque no tenía residencia, según la Audiencia Nacional, permanente en España.
Los 183 días
fiscal, que... Exactamente. En esos 183 días estuvo fuera mucho tiempo, así que por ahí se salva.
Por ahí se salva.
¿Habéis visto la manera, serie la, Celeste?
No, no es que se salve,
la agencia
sino
tributaria,
que
bueno, se salva.
Le tienen que devolver, claro, sí, la, trinca la, el dinero que ella supuestamente había pagado mal.
Exactamente.
A las costas.
A las costas.
Aunque, como dice Hacienda, dice que va a seguir adelante y que va a volver a...
A ver en qué acaba esto, a ver dónde se mete, que no le cueste todavía más.
Porque, va a tener que cambiar
porque,
más todavía.
Porque claro, en esta cifra los intereses generan así 9 millones,
claro,
lo que
claro, es que eso es mucho dinero, claro, es mucho dinero.
Bueno,
dinero.
Hay una serie que se llama Celeste, interpretada por Carmen Machi, que hace de una inspectora de Hacienda, que se basa justo en el caso de Shakira.
Así, ¿no?
Sí, entonces, tiene que demostrar, la serie lo que hace es que tiene que demostrar que esos 183 días, la artista, que tiene otro nombre, claro.
Sí, que es lo que han hecho aquí en la investigación.
Vivía en España. Entonces claro. Hace toda una investigación en las peluquerías, en los restaurantes. Se alía con un paparazzi para los seguimientos de la artista. Y está súper bien explicado, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Para
ya sabes,
comprobar.
Ya sabes lo que hay que hacer.
Para comprobar.
Ya sabemos lo que hay que hacer para no para tener la residencia.
Y Isabel Pantoja recibe en Puerto Rico un homenaje por sus 50 años de carrera musical. En Puerto Rico.
Fíjate tú, Puerto Rico.
Pues ni las gafas oscuras han podido esconder las lágrimas de Isabel Pantoja, que se le veía visiblemente emocionada. Se vino abajo en Puerto Rico tras recibir un homenaje por sus 50 años sobre el escenario, y aquello pareció una mezcla entre concierto, homenaje, reunión familiar. Y es que este homenaje ha llegado después de un concierto multitudinario dentro de su gira internacional 50 aniversario, donde el público puertorriqueño ha vuelto a demostrar que con Isabel hay amor eterno. Después de algunos rumores de cancelación sobre este concierto, la artista apareció de blanco, divina, con medalla al cuello, sonrisa.
¿Medalla de como, la Virgen del Rocío?
Medalla de la patrona de Puerto Rico.
¿Y cuál es la patrona de Puerto Rico?
Ahora mismo te lo voy a decir, porque si no es la Virgen de la Caridad, es la de Cuba... Y la patrona de Puerto Rico...
No, la de Cuba, que es la del cobre.
Es la del cobre, es verdad, la caridad... Pues espérate. Ay,
continúa, pueblo, continúa, no Javier.
Bueno, que ella salió con la frase de aquí sigo siendo yo la reina y aquí mando yo. Próxima parada, ojo, Andalucía va a venir aquí a la icónica, va a estar el 27 de junio acompañando a Il Divo. Sí, así que no sabemos si en Sevilla va a volver a llorar, si no. Está últimamente como muy decaída ella.
Sí, en Sevilla hace mucho que no canta, ¿no? Yo supongo...
Cantó en la Cartuja hace un par de años, un sí. Estadio a lo grande, ahora en un formato más reducido, pero muy bonito como es la icónica.
Y, que... y además su hijo va a hacer de...
Va a pinchar después la fiesta.
Va a ser después la fiesta.
Kiko Rivera se ha sumado como DJ invitado a las Endesa Music Session del festival y va a actuar el próximo 27 de junio en Icónica Santa Lucía, Sevilla, después del concierto de su mami.
Mira,
así
bien.
Que la familia unida.
Ah, pues un pack. Hacen un pack.
Sí, la familia. Sí. Y el Divo, la diva y el
hijo de la diva.
Y digo yo, y han hecho las paces hace poco, ¿no?
Sí. Bueno, es que están peleados.
Los padres,
hijos,
eso
se hacen las paces.
Van y vienen.
Eso no pasa nada.
Van y vienen.
Y todo es que como son famosos, pues claro.
Tienen más presión.
Claro,
la presión es
más presión, efectivamente.
Por cierto, que ayer estuvo aquí Javier Esteban, el creador de Icónica, que se lo creó él y que lo fundó él y que hace su sexta edición ahora. Y nos dijo que ha pasado ya, que le hacía mucha ilusión, había pasado del 1.500.000.
En total, en todas las ediciones.
En todas las ediciones, de 1.500.000, que es el festival que tiene ahora mismo más asistentes y más público en España. Un algoritmo de reconocimiento facial logra identificar el verdadero rostro de Ana Bolena. Vamos a saber cómo era Ana Bolena.
Pues fíjate tú, esa mujer que en 1533 volvió loco Enrique VIII, se separó de su señora esposa Catalina de Aragón, que tenía muy buena familia. Su tío era emperador
del mundo.
Era el emperador Carlos V, su abuela, su madre Isabel la Católica. Y la dejó todo por Ana Bolena. Todos decían que Ana Bolena era la más guapa del mundo. Hay un retrato de la Royal Collection Trust en la que aparece la que siempre se ha tenido por Ana Bolena, en la que hay una joya con una B de Bolena, de la que penden tres perlas. Bueno, pues resulta que esa señora no es Ana Bolena.
Vaya.
Ya, con lo cual, investigadores de la Universidad de Stanford y de Bradford, es decir, sitios muy serios, analizando fuentes de embajadores, analizando retratos de Holbein, analizando muchas cosas, han llegado a la conclusión que no se parece en nada a Ana Bolena. Con lo cual, no tenemos clara la idea.
No sabemos.
Sabemos que era todo lo contrario, que era morena, eso sí destacaba que era morena, frente a Catalina de Aragón, que era más bien rubia, lo mismo que Isabel la Católica. Entonces, que era morena, que tenía el cuello muy fino, muy fino, eso lo sabemos, porque su gran ventaja, decía ella cuando la decapitaron, es que tenía el cuello fino y que el verdugo iba a hacer poco trabajo. No pasa nada, no pasa nada, es la vida, es el siglo XVI y es Inglaterra.
Digo, te veo con la manga muy ancha, ¿eh? Te veo con la manga muy ancha.
Y ya está, y entonces, pues hombre, para los ingleses esto es mucho, ¿no? Sobre todo unos ingleses que adoran a esa reina porque es la esencia nacional, fue la madre de la gran reina Isabel I y fue la que hizo que fueran anglicanos y que rompieran con el Papa. Aunque ahora hay una gran tendencia inglesa a favor de Catalina de Aragón, una gran tendencia historiográfica en ponerla en su sitio. Una reina, no olvidemos que probablemente fue la reina más andaluza de la que hemos exportado, vivió en Granada la mayor parte de su vida.
Oye, pero entonces, si no se sabe cómo era Ana Bolena, es que no son fiables los pintores que la retrataron.
No, es que en el siglo XIX le atribuyen, en el siglo XVIII se le atribuye a ese retrato que estaba en la Royal Collection Trust, como el Museo del Prado nuestro, pero que todavía lo siguen teniendo los reyes de Inglaterra, pues se le atribuye, como le ven la B, a Ana Bolena, y ya está. Y entonces, desde el siglo XVIII queda eso. Así que no, Ana Bolena era más mona, digamos, que ese retrato.
El misterio sobre la boda entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez a escasos meses de celebrarse.
¿Y el anillo para cuándo?
¿Hay un misterio, Parra?
Bueno, sí, a mí me ha tenido la noche sin dormir, vamos, el misterio.
Tú también eres de sueño ligero, ¿eh?
¿Y a dónde el anillo llegó, ¿el anillo para cuándo? No, el anillo ya llegó en agosto de 2025. Georgina Rodríguez mostró en sus redes sociales una foto de un increíble anillo de compromiso que le había regalado Cristiano Ronaldo y que al que le había pedido, obviamente, le había pedido matrimonio y había dicho que sí. Una sortija que con un diamante central rodeada de otros dos diamantes que pesaba entre 30 y 45 quilates y que podía oscilar entre los 3 y 6 millones de euros.
45 quilates, madre mía, de verdad.
Es comprar el peso, ¿no? Dice el más gordo que haya, ¿no?
Bueno,
no es cuestión solo de gordo,
¿eh? Es cuestión de pureza, es cuestión de talla, es cuestión de corte. No te creas, que es cuestión de gordura.
Es que de diamante no sé mucho.
No es de volumen.
No eso, a ver, el volumen es el volumen, evidentemente. Cuanto más grande, más, pero tiene que tener también otras condiciones, como la pureza, la brillante, eso está muy estipulado.
Lo que viene siendo un pedrusco. Bueno, la historia es que la información sobre este enlace se está dando como con cuentagotas. Ya el propio Cristiano Ronaldo en una entrevista dijo que ellos se iban a casar este verano sin que diera una fecha concreta y que lo harían después de del Mundial, de la Copa Mundial, y ya con la Copa, dijo él, porque él está convencido de que va a ganar, con lo cual esto puede ser entre el 19 de julio, que acaba el Mundial, creo, y el mes de septiembre, que empieza la Liga de nuevo, pues
será
la boda. ¿Sí?
¿Y va a ir de blanco?
Según la revista Hola, la novia habría pedido expresamente que fuese en la isla de Madeira la boda, pero esto tampoco está confirmado, pero dice que la ceremonia tendría lugar en la Catedral de Funchal y el posterior convite en un hotel de lujo. Lo que sí, por lo visto, esta señora que es muy dada a contarlo todo en las redes sociales, al parecer quiere una boda bastante íntima y no quiere un bodorrio.
No quiere bodorrio.
Ella es sencilla, se le ve que ella es muy sencilla.
Ella es sencilla desde chica.
Está en Cannes, por cierto. No para
¿qué hacen? Sí, en Cannes.
Pues
bueno,
tú metes ahora mismo.
Por el documental Cannes, no creo que sea, ¿no?
Desde luego.
Por la calidad.
Tú metes en el buscador Cannes, que he hecho yo esta mañana esa búsqueda, Cannes, y he puesto noticias.
Y lo primero que sale
es Georgina.
En el Festival de Autor francés. Por cierto, que no lo habéis dicho, no sé qué tenéis en contra de Almodóvar, que no habéis dicho que hoy se presenta su peli en el festival.
Pues quieres creer que he estado buscando la fecha. Digo, ¿cuándo se estrena Amarga Navidad en Cannes? Y no lo he encontrado, solo me salía
hoy
Georgina.
Hoy se presenta
hoy es Amarga Navidad. A ver la reacción. Amarga Navidad. Ya mañana lo contaremos.
Bueno, la película que ya se ha estrenado en casi todos sitios, pero es verdad que en Francia se estrena ahora.
Pero aquí además está concurriendo, pero se concurre a competir. Está compitiendo,
sí,
además.
Sí, que compite.
Sorogoyen quedó muy bien, como dijimos ayer.
Y a esperar lo que hagan los Javis. Que
a ver.
¿Cuándo esto también estrenando?
Pues será mañana pasado, porque
los directores favoritos de Jesús Vigorra.
No, no puedo porque no he visto nada de ellos. No puedo opinar. No tengo opinión porque no he visto nada de ellos, de estos jóvenes. Bueno, leer en varios idiomas. No, que no he visto nada, Diego.
Que me hace gracia, me hace gracia.
Leer en varios idiomas, pero esta sí la voy a ver. Esto está seguro que está la voy a ver. La bola negra. Leer en varios idiomas podría retrasar hasta 5 años la aparición de la demencia.
Que no se lee, que no se lee, que no se lee.
Venga, Maite, no te entretengas en los bailes regionales.
Le falta algo en las manos, creo yo.
Es que
no, está echando de mano, de menos.
Está echando de menos la cañera.
¿En la sección femenina aprendiste los bailes regionales?
Estuve un día en la sección femenina. Me intentaron enseñarme la reja y me fui.
Niña, asómate a la reja, que te tengo que decir.
Pero tú, Javier, ¿de dónde sabes tú esa canción con lo joven que eres?
El baile típico de Granada.
La reja la he cantado yo.
No, pero ha seguido él.
Ah, no, no la ha puesto la reja.
La reja es de los bailes típicos de Granada.
Que estaba él cantando.
Ah, sí.
¿Te acompañaba?
Me acompañaba, asómate a la reja.
Te acompañaba. O sea, que podéis hacer un...
Bueno,
¿quieres contar la película ya?
No me dejáis.
Sí, totalmente.
No paréis de hablar, a ver cómo vengo hoy.
15 segundos tiene.
10, 9, 8.
Voy a repetir el titular. Leer en dos lenguas es muy bueno para la cabeza.
Mentira todo. Mentira todo. Yo leo en tres lenguas y llega la PPO. Vamos, lo digo de verdad, vamos.
Javier, adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.